muy buenas noches. Es un gusto compartir con todos ustedes en esta noche. Hoy tenemos teleseminario de preguntas y respuestas. En parte, lo que era el tema de las baterías, continuación del tema de las baterías, si alguien tenía dudas con respecto a eso. Y si no, pues tenemos algunas dudas y consultas que han surgido aquí en el foro, y es importante que las veamos. Entonces, buenas noches, Charlie, buenas noches, Javier, que está asistiéndonos por allá también en Turrialba con la grabación remota. Así es que buenas noches a todos. Okay, ya te...
Muy buenas noches, amigos. Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. Compañía de Don Roy también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues hoy tenemos preguntas y respuestas. Esperamos a ver si nos movemos un poquito por acá. Tenemos, pues... recuerden que pueden, estas salas de ustedes pueden hacer lo que quieran con ellas, así es que ustedes pueden hacer las preguntas por acá. Continúa, Roy, no sé si tenés alguna...
Claro. No, probablemente tengamos la grabación también en audio, porque creo que es importante que puedan también disfrutar de esto vía... su teléfono celular o su iPad o cualquier dispositivo que pues vamos a poner probablemente la grabación también en MP3 para que la puedan escuchar. Entonces, bueno, por eso, pensando en eso, también voy a
ok, déjame ver tele a Fiu para que me apague esta compu, porfa.
Vamos a apagar a Javi.
Javi, hay que silenciarlo.
Vas a silenciar a Javi. Ese es Javi, ya.
Aquí estoy peleando yo.
¿Quién es Javi? Vamos a ver quién es Javi.
Vaya acaso.
Este. Ok. Creo que ahora sí. Bueno. Listo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, dice que tenemos una Nissan motor QG15 de 1500 centímetros con el código P2306. No sé. Dice, saludos, en este Nissan no me manda señales para el TAC, no me abre el mismo, ya le revisé el pedal, el mismo TAC, también la eco y cableado, pero todo está aparentemente bien. Incluso en los otros talleres en el que estuvo, le cambiaron el APP. El TAC, yo le cambié la EQ porque no salían los pulsos ni para el relé que tiene el TAC ni al motor del TAC. Les agradecería su ayuda. Ahora en el escáner salen los códigos de red solamente, pero intuyo que es solamente, que es porque le cambiaron el motor mucho antes y la caja que era automática a mecánica. Entonces, bueno, hay que acomodar un poquito la pregunta, pero no sé si lograste captar, Charlie.
Sí, aquí lo estoy viendo. De hecho, aquí también tengo los docs abiertos. Y estoy revisando también en esto del TAC. Hay que tener mucho cuidado con algo. Resulta ser, y se los digo a los compañeros, como lo que llamamos aquí en Costa Rica un volado. En los Nissan ha venido dando muchos problemas el relevador, un relevador que activa el ASM. Este relevador que activa el ASM se daña y no hay alimentación hacia el TAC y no hay alimentación a parte de ese circuito. Entonces, muchas veces uno piensa que el vehículo está bien. De hecho, acomodamos ahí el... O sea, voy a poner mi... Ahí estamos viendo todo tu pantalla, Roy. Por aquello, porque estás cambiando ahí las cosillas. Entonces, en esto del TAC tenemos que tener mucho cuidado, porque si no hay buena alimentación en el TAC, el sistema no funciona. Ok, aquí estamos Estamos con mi pantalla ya. El sistema no funciona bien, tenemos caídas de tensión, recuerden el caso del audio, hay caídas de tensión en esto y es muy importante que ese relevador esté trabajando bien. A veces el relevador uno dice, está bueno, lo revisan, lo ven, parece que funciona perfectamente, pero de un pronto a otro falla y no hay activación, no hay alimentación y no funciona. Ese relevador hay que cambiarlo, hay que ponerlo nuevo. Muchos compañeros han tenido esos problemas en Nissan y es un problema de todos estos Nissan, así es que revisen bien ese relevador, por favor. Es el relevador de alimentación de la EQ, dice EQ Relay, búsquenlo bien y lo revisan. Nosotros aquí en Costa Rica no tenemos ese vehículo, no tenemos ese motor. Pero ya y todos los Nissan son muy parecidos. Sí sería bueno que revisen bien ese relevador. Después con lo del TAC, muchos sabemos que a veces hay problemas. Ya subimos un caso diagnóstico de un, por ahí creo que habíamos visto un caso diagnóstico de un Chevrolet que tenía algún problema con el TAC y era un problema de conexión.
Claro, puedo buscarlo.
Entonces
yo.
Siempre cuando tenemos algún problema con el TAC, revisen bien la instalación eléctrica, revisen bien los conectores de los aceleradores, de los APPs, y revisen bien los conectores de los TPs, es muy importante. Puede ser que haya algo sulfatado, puede ser que haya una mala conexión de esos pines. Si vemos ahí en este caso de diagnóstico que vimos, en este Chevrolet, los pines eran hasta de oro, pero hey, lamentablemente hicieron una mala, no sé, alguna mala, un mal soque de los conectores en lo que es fábrica, y la misma fábrica tenía ese problema, o sea, son problemas que vienen desde fábrica. Entonces, siempre que se pierda la señal del APP de alguna forma inesperada, no de códigos de APP o algo así, sería muy bueno antes de cambiar un pedal de aceleración, revisar la instalación. Bien, ustedes si se echan un poquito para atrás y ven ese caso de diagnóstico, hay que soldar hasta los cables. Hay que soldar los cables dándole seguimiento a los cables del TAC y brincándose el conector, porque en el conector es donde está el problema, en el conector es donde hay una falla de conexión. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Como le digo al compañero, revise bien, por favor, ahí la parte del relevador, para ver si está bien la alimentación. No, téngale dudas a ese relevador. Si tiene otro por ahí, mejor se lo pone. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta también sobre lo que estuvimos viendo la semana pasada de baterías híbridas o cómo les pareció el tema. ¿Han llegado vehículos híbridos a sus talleres o han tenido algún contacto de tercer tipo con los vehículos híbridos? Roya, y me ayudas también con el chat, porque aquí sí yo no veo muy
claro
bien el chat, si le están escribiendo a algunos
sí,
compañeros.
No.
Entonces.
Tranqui, estamos bien. En el chat estamos bien. Sí, aquí tengo, se los puedo poner aquí, pero alguno puede hacer que no tenga acceso a ese caso diagnóstico. Yo no sé si para algunos nuevos ya está archivado. Pero bueno, sí, era un caso muy interesante de problemas de aceleración. Aquí lo puse en el chat tuyo y en el chat de la sala. Yo no sé si querés que pasemos a la otra pregunta.
Sí, claro que sí.
Dice, es un Suzuki Liana 2013, falla en ralentí bajo y en momentos se detiene. Estoy revisando un Suzuki Liana que presenta falla en ralentí inestable y bajo en forma aleatoria y en carretera se detiene. En el escáner muestra señal del sensor MAP y sensor de oxígeno. En pruebas de carretera se revisaron estos sensores y se encuentran en buen estado. Se realiza limpieza del cuerpo de la aceleración. No se retira la válvula. No pude retirar la válvula IAC. Antes de intervenir el vehículo mecánico, me comentan que eliminaron el catalizador deteriorado y que la falla desapareció, pero volvió a aparecer. Y por eso me pidieron escanear el vehículo y arrojó los códigos del MAP y sensor de oxígeno, y como les comenté antes, estos se encuentran funcionando sin problema. No pude realizar pruebas en carretera para ver si me manifiestan los mismos códigos de ETC, ya que en realidad no arroja códigos de DTC, pero sí se detuvo y realicé bajo mientras hacía pruebas en el taller. Me da la impresión de que se va a instalar catalizador nuevo antes de continuar con la revisión. Desajunto gráfica del sensor 1 y 2 mostrados en el escáner. Antes de que Carlos intervenga, algo que siempre recomendamos y es muy muy útil y nos ha servido muchísimo, siempre aprender uno mismo de la corriente de datos. Cuando yo salgo con el escáner puesto y empiezo a conducir el vehículo con la corriente de datos y silencié a Carlos por error. Yo te silencié, Charlie.
Estamos ya.
Eso es una forma muy, muy valiosa de aprender valores, de aprender parámetros, de aprender comportamientos, de aprender secuencias de datos en los sensores, en los actuadores. Es una forma muy, muy valiosa. Muchas veces cuando no conocemos un vehículo, el salir, el hacer una prueba de manejo con el vehículo, conducirlo con el escáner, tienen que tener cuidado porque háganlo preferiblemente que otra persona conduzca el vehículo, pero es una forma muy valiosa de obtener información real, fidedigna, y si en algún momento tienen tiempo inclusive, háganlo con un vehículo, por ejemplo, un vehículo en buen estado, si les llega al taller, sobre todo los vehículos más modernitos, que recuerden que en algunos años vamos a estar reparando los vehículos que ahorita están nuevos, que ahorita no fallan, son los que vamos a estar reparando en el futuro. Entonces, si llega un vehículo 2008, 2010, que todavía está en buen estado, métanse un momentito, familiarícense con la corriente de datos y eso les va a ser de mucha ayuda. Ojalá si pueden inclusive hasta anotar, hacerse ustedes una bitácora de la información de la corriente de datos, eso les va a ser de mucha, mucha ayuda para eventualmente problemas posteriores. Charlie.
Ok, estoy revisando un poquito el código. No sé si están viendo mi cámara, mi pantalla.
Sí,
me interesa mucho ver estas, me da mucha gracia de ver estos gráficos que nos manda el compañero. No viene el caso de la falla que él tiene, pero vean, aquí está claramente cómo se comporta un sensor de oxígeno 2 cuando no hay catalizador.
Uh-huh.
Entonces, idéntica. Eso sería muy bueno.
Las medidas.
Exacto, y si tienen algún problema con catalizador, si creen que no hay catalizador de por medio, o si el vehículo tiene un problema con el catalizador y les está mostrando código de catalizador, si logran ver esas gráficas, pues esas son gráficas de un sensor de oxígeno 2 sin nada, sin absolutamente nada, aquí vemos otra donde se comporta exactamente igual. Me preocupa ese código porque me habla de el sensor VARO, no me habla del MAP. Vamos a ver si este Suzuki Liana, ¿cómo entraría tal vez aquí al país? Hoy no tenés idea.
Suzuki Liana, déjame ver, a ver si lo...
¿Qué modelo decía que era, Don Roy?
Para ver es si un modelo, dice, ya te digo, modelo 2003. Yo también lo voy a buscar aquí, Suzuki Liana 2003. Es un sedancito.
¿Qué será? ¿Como un aéreo?
O sea, es como un aéreo, como un... Sí. Como un aéreo o un celerio. Bueno, ese. Celerio. Como a ver... Suzuki Aéreo, correcto. Suzuki Aéreo. Es el mismo.
2299, ese es el código, ¿verdad?
2299.
Sí, por acá no tenemos nada. para ese código.
Sí, vamos a ver. Bueno, no pudo, se limpió el cuerpo de aceleración, pero la válvula IAC no se pudo limpiar. Yo creo que también sería importante poder darle servicio a la válvula IAC, ¿verdad? Porque problemas de ralentí necesitamos descartar también que la IAC esté trabajando bien y que ese actuador esté efectivamente funcionando bien. Yo creo que se le podría dar servicio a la IAC, ¿verdad? Y luego el MAV es relativamente sencillo.
Lástima que el compañero no nos puso cuál es el código que le da del sensor de oxígeno.
Eso,
para
el
ver
sensor de
exactamente
oxígeno, cuál de los dos es.
Cuál es el problema que tiene. Exactamente. Para ver si es un problema calentador o si es un problema de ya la eficiencia del sensor, lo que es el rendimiento del sensor.
Pero
y
sin catalizador siempre va a
sin
arrojar
catalizador siempre
el problema
funciona
del
y siempre
sensor
va
de
a...
oxígeno. Exactamente.
Sin
Entonces, bueno.
catalizador siempre va a funcionar, pero quisiéramos saber cuál es el problema que le da a la computadora al sensor de oxígeno, o sea, cuál es lo que... ¿Qué es lo que le dijo la
Exacto,
computadora que
el
tenía malo
código,
el sensor de oxígeno?
exactamente, el código.
Porque perfectamente un sensor de oxígeno puede en algún momento ocasionar algún problema de fallo motor. Por ejemplo, si el vehículo, el sensor se pone muy pobre, si se pone muy pobre cuando la computadora ajusta, pone más gasolina y el sensor no sube, pues empieza a fallar un poco. Entonces sería importante ver cuál es el fallo que tiene. Si se supone que esta es una de las gráficas del ralentí, pues se ve bastante bien el sensor. Parece que cicla bastante bien. Entonces sería muy importante que nos dijera cuál es el código del sensor de oxígeno. Por otro lado, me preocupa el código 2229, el P2229, ya que puede ser que sea un problema del sensor baro. Y hay que ver cómo este vehículo toma la presión atmosférica, si lo hace a través de un sensor dentro de la computadora, que entonces ahí sí tendríamos un grave problema, porque estos sensores vienen dentro de la eco. Entonces no hay forma de poderla, en algún momento, si se dañó, se dañó, se va con todo y computadora. Entonces hay que darle un poquito de seguimiento a ese código. Vamos a ver si... No sé vos, Troy, si tenés otra referencia de ese código, el 2229. Vos
Ahora,
que tenés una base de datos.
Yo creo, déjame ver. Vamos a ver. 2229. Yo creo que estamos fallando con el 2229 porque es el número de página, más bien en el foro, en la página que crea cuando se pone una...
Ah, entonces ni siquiera es un código, diagnóstico.
Ni siquiera es un código para tomarlo en cuenta.
Ok, porque como vienen todos estos slides y dice Suzuki Liana 2003 falló bajo un momento, se detiene,
P2229.
Ok, entonces
así
es un dato del link.
Un dato del enlace, exactamente. Hasta ahora.
Sí, porque aquí abajo tenemos el P2282,
pero en realidad es la página del foro. Bueno, sí, creo que ocupamos un poquito más de información ahí. Sería interesante. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Pues vamos a continuar. La próxima dice, hola compañeros, soy nuevo en el foro y quisiera que me pudieran orientar con algunas dudas que tengo respecto a un Peugeot 206, el modelo 2000, y lo que tiene es una falla en la computadora. Dice, resulta que el vehículo se compró descompuesto. Me lo llevaron a reparar y el problema es que la computadora no comunica con el escáner. no se activa la bomba de gasolina, no hay chispa ni hay inyección. Se consiguió otra computadora y esta ya activa la bomba, pero no enciende, inmovilizado. Pero sin código, pero sigo, perdón, sin poderme comunicar con la computadora. Ya he probado con varios escáner, empezando con, perdón, con el CJ4 y no conecta con nada, así que pensé que tendría un problema de red de comunicación, el cual chequeé con el osciloscopio y no estaban a corto, así que en estos días compré el MaxiDAS e hice un autoscan, y con este ya me pude comunicar con el módulo BSI, el cual no me marca ningún código de error. Me parece raro, porque siento que me debería dar un código diciendo que no hay comunicación con la PCM BSI. Entonces lo que hice fue conectarme directamente cortando los cables de comunicación de la computadora, guiándome con el diagrama y lo conecté directamente al escáner y aún sigo sin conectarme con la compu. Y se ocupa, y pues se ocupa tener comunicación para programar el vehículo. La duda que me surge es que esa computadora estaba trabajando en el vehículo anterior, en el cual a mí no me consta, ya que se compró en el extranjero. Y bueno, esa es la pregunta. Dice, estaba pensando si se le puede hacer el limo off, pero no sé si se tengan que comunicar la compu o extraer la memoria. La compu es una IAW1AP.81 Magneti Marelli. Entonces, bueno.
Qué bonito los pillos, ¿verdad? Que son una caja de sorpresas. Vamos a ver. Dos cosas importantes para Pillot. ¿Cómo se comunica Pillot con el escáner? Pillot no se comunica por RedCam con el escáner. Eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, en estos vehículos un poquito más viejos. Entonces, eso, ellos se comunican por línea K. Posiblemente uno hace cualquier trabajo, ¿no?, y trata de hacer que el escáner se comunique por RedCam y no va a comunicarse por RedCam, se comunica por línea K. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No sé el compañero que estuvo usando o que estuvo haciendo para poder entrar a cortar la instalación y llegar hasta ahí. Vamos a ver, esto es un 2000.
2000, exacto. 206.
No sabemos qué cilindrada es. Me imagino que esta es. Aquí está la Magneti Marelli.
Debe ser una.
Correcto. Este autodata es con todas las licencias del caso, ¿verdad? Así es que no. No me digan nada, por favor. Ok, vamos a ver por acá. Ignition coil. Vamos a buscar link connectors. Venga, ahí estamos en el Data Link Connector y el Data Link Connector tiene comunicación 315 y tiene comunicación por el pin 7.
Perdón que te interrumpa, Carlos. Creo que lo que estás haciendo es muy importante porque uno no puede asumir, aunque sea un vehículo moderno, uno no puede asumir que todo es por red, ¿verdad? Y eso creo que es a veces algo que confunde mucho. Si el escáner no comunica, ya estamos pensando que hay un problema en la red y no necesariamente, ¿cierto? Muchos sistemas tienen backup por línea K o pueden accesar con otro tipo de red de respaldo y no necesariamente o hay red para un sector o hay red hasta un sector hasta el tablero y del tablero al conector de diagnóstico vienen por línea K, es decir, es importante lo que está haciendo Carlos, irse directo al diagrama específico del vehículo para entonces ir entendiendo cómo es la estructura eléctrica del vehículo y la red y cómo está configurada, hasta dónde llega, cuáles son los módulos que conforman la red y cuáles módulos puede ser que haya varias redes. Y entonces, ¿cuáles módulos intervienen en cuál red? ¿Cómo se enlazan las redes entre sí? ¿Cómo se enlazan al escáner por medio del conector de diagnóstico? Entonces, nada más quería aportar eso, Carlos, porque muchas consultas se dan, porque bueno, no me conectó, ya asumo que hay un problema de red. No necesariamente, ¿verdad? Adelante, Carlos.
Sí, exactamente. Muchas veces los problemas de comunicación a veces se solucionan. Posiblemente un escáner no llegue a tener comunicación CAN y el vehículo lo lee y ve códigos y hace todo. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Si este escáner no tiene CAN. Y es que el vehículo todavía guarda o deja en algún momento algún tipo de comunicación para del sistema más viejito, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, la línea K, el pin 7. Todo esto va quedando ahí. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí teníamos que el conector diagnóstico tiene
Voy a quitarte la
pin 7.
camarita. Voy a quitarte la camarita para que se haga más
Ok.
grande la pantalla. Nada más para que les se vea más grande
Perfecto, perfecto.
la proporción de la pantalla
Y vamos
exacta.
a ver acá. Ok. Por acá vamos a tener un poco de eco. Vamos a ver si tenemos. Por acá a veces nos sale el diagrama de la comunicación. Pero no aparece.
En el
Sí.
autodata a veces es
El del engine management. Sí, a veces es
cuesta un
poquito
poquito más, ¿verdad? Lo que
básico
es la
en
parte de
esto.
la red, exacto.
Aquí tenemos comunicación con la computadora de la transmisión también. Y entonces, bueno, ok. ¿Qué pasa a veces en Peugeot? A veces en Peugeot pasa de que la BCI por momentos toma comunicación, por momentos pierde comunicación. A veces ha pasado mucho eso con el Peugeot. Entonces uno se conecta con la BCI y en algún momento quiere hacer el emparejamiento con la computadora de motor y no conecta. No hay comunicación. Pero es un problema ya en lo que es el. Puede ser un problema en la computadora de motor también. Lo que pasa es que aquí el compañero nos dice que puso la computadora de otro vehículo. Entonces, con la computadora del otro vehículo, lo único que le faltaría a él es entrar la BSI, que es la que va a hermanar la computadora de motor. Pues tiene que tener el PIN code. Tiene que tener el PIN code y hermanar esa BCI con esa computadora que está poniendo. Ahora, cuando usted hermana esa BCI con esa computadora que está poniendo, ya no la puede ir a poner al otro carro, ¿verdad? Ya ahí perdió totalmente esa computadora que da en este vehículo hasta que pueda volver a, o tendría que extraer el PIN code del otro vehículo para volverla a hermanar en el otro vehículo.
Está hablando de
Este
la,
es.
del inmovilizador, Carlos, ¿verdad?
Estoy hablando de el poder tener esa computadora en comunicación ya en el vehículo. Sí. Esto, en Peugeot a veces también sucede que aunque tengamos una computadora conectada, no nos da comunicación hasta que no se empareje. Eso me pasó la otra vez con un diésel que llegué y tenía un problema con los apps y le puse una computadora de otro diésel, se la solo para ver si me metía con línea de datos, veía en línea de datos los valores de los apps para ver si me cambiaban y resulta ser que ni siquiera pude comunicarme con el escáner hasta que pues, lo saqué por deducción porque las líneas de alimentación de los apps no me daban los 5 voltios, me daba otras medidas y se saca que la computadora está mala, pero nunca me comunicó, el vehículo no me comunica con el escáner. Interesante en estos vehículos hasta que haya emparejamiento con la BSI. Entonces sería importante que el compañero, si quiere probar bien, que tenga un PIN code de esa, bueno, el PIN code se lo va a sacar a la parte de la BSI y con el Lexia entra en la BSI y trata de programar la computadora que está poniendo. Cuando ya la programe, entonces ahí sí va a ver si la computadora está buena. Y el IMOV no se los recomiendo. La otra vez estuvimos trabajando, tratando de poner IMOV y a veces quedan bien, a veces no quedan muy bien, no aceleran bien, el vehículo no trabaja como debiera ser. Siempre en Peugeot es mejor dejarlo original, tratar de donde se pueda, donde sea lo posible, dejarlo original. No sé, Luisito, si tenés alguna otra.
No, creo que está claro. Carlos, tal vez sería bueno hablar de las consecuencias, por ejemplo, porque él habla de que tomó otra computadora y la puso ahí. Me gustaría comentar un poco, bueno, los cuidados y qué consecuencias puede haber con esto y en qué ocasiones se debe hacer y qué precauciones se deberían tener a la hora de hacer esto, en qué caso no hacerlo también.
Peugeot, en este caso, Peugeot es un carro muy delicado. Yo he ido a lugares, si Roy no me deja mentir, hemos estado en lugares donde ven mucho Peugeot, por ejemplo, donde un amigo Joel, y yo he visto que sacan una computadora, la meten en otra y hacen movimientos de computadoras y nunca pasa nada. Pero siempre hay que tener ciertos procedimientos, hay que tener cierto cuidado con este tipo de vehículo. Por ejemplo, es muy bueno esperar a que la red se duerma antes de sacar el módulo. Siempre es bueno eso. Entonces, ¿qué hace uno? Pues por lo menos cierra el carro, cierra las ventanas, espera a que la red se duerma. Una vez que la red se duerme, saca el módulo para cambiarlo. Eso sería una parte muy importante. ¿Cuánto dura esta red en dormir? Se hace tarda unos 5 minutos. A veces no se duerme del todo, pero la parte de la electrónica de la computadora sí se duerme. Entonces, es importante esperar a que la red se duerma. Quitamos la computadora, la ponemos en el otro vehículo. ¿Se va a bloquear? No se va a bloquear. Lo único es que no va a arrancar, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos la información de otro vehículo. Una vez que yo pase la computadora al otro vehículo, pues ahí sí se va a. Ahí sí van a arrancar, se van a cotejar las informaciones y va a funcionar. Con eso no va a haber mucho problema. Ahora, Peugeot, tengan mucho cuidado con el panel de instrumentos. En panel de instrumentos sí hay un grave problema. ¿Por qué? Porque siempre toma el kilometraje más alto. Entonces, por ejemplo, ustedes están probando un panel de instrumentos por aquello de que una luz no le funcione o tienen dudas sobre algún medidor de combustible y llegan y lo ponen en otro Peugeot. Entonces, este Peugeot, el primero que ustedes, por ejemplo, se lo llevó un cliente que es muy amigo de ustedes y este cliente es muy cuidadoso con su carro y tiene 60 mil kilómetros y lo tiene bien bonito. Y ustedes dicen, voy a tomar este panel para hacer una prueba y el otro tiene 350 mil. Cuando devuelvan ese panel al otro Peugeot, se va a quedar con 350 mil kilómetros. Entonces tengan mucho cuidado con eso, con lo que son paneles de instrumentos. Pero digamos, para hacer una revisión de computadora, pues se pone. El problema es que no va a funcionar. O sea, ese es el grave problema. Yo no hago nada con ponerla si el vehículo no me va a arrancar. Hay
Claro,
que
y a la
emparejarlo.
larga, podemos tener un gran problema con el cliente también, porque, por ejemplo, si el vehículo entró con 90 mil kilómetros y de repente le devolvemos el vehículo con 120 mil, genera una gran desconfianza, ¿verdad? Porque,
Claro, ese
bueno,
es
¿qué
un.
pasó? ¿A dónde fueron a pasear con mi vehículo? ¿Verdad? Podría
Imagínense
y
que.
queda como la duda, aunque no, mire, tomamos la computadora para hacer pero ya es muy delicado. Y esa precaución que dice Carlos, creo que sería muy, muy importante tomarla en cuenta para no tener un mal rato con un cliente, ¿verdad?
Una vez me pasó algo muy interesante, Roy, y sería bueno comentarlo con un vehículo también que durante mucho tiempo tuvo el módulo del ABS dañado. Durante mucho tiempo tuvo el módulo del ABS dañado. Como el módulo del ABS se daña, pone una tensión en la red CAN de 8 voltios, 9 voltios. Y entonces la red CAN no comunica. En este vehículo no es que no sea tan importante la comunicación de la red CAN, sino que el vehículo puede funcionar sin la red CAN, o sea, él anda funcionando. De hecho, este vehículo hasta es automático y aunque no hubiese comunicación con la transmisión, pues el cliente andaba el vehículo y andaba en una marcha nada más, y cuando lo ponía en reversa golpeaba horrible cuando hacía el cambio a reversa. Pero es gente que no puede quedarse sin el vehículo, entonces anduvo el vehículo durante mucho tiempo así. Cuando llega para el diagnóstico, nos encontramos que el módulo del ABS es el que tiene el problema con los, con los 8 voltios de tensión. Entonces, vieran qué interesante, porque se quita el módulo del ABS, inmediatamente se baja la tensión a la tensión vías, al voltaje vías de la red CAN, pero los transceptores de la red CAN estaban como saturados de tensión, o yo no sé qué problema tenían, pero la comunicación era, o sea, era totalmente ruidosa, era horrible. Este vehículo, lo único que hicimos fue esperar a que la red se durmiera, desconectamos batería, se esperaron 10, 15 minutos, se conecta batería otra vez, y donde se conecta la batería otra vez y todos los módulos se vuelven a comunicar por red, se restablece la red, empezó a comunicar perfectamente y nunca más volvió a fallar. Entonces, un módulo que durante mucho tiempo ha tenido la tensión en la red, por ejemplo, en 8 voltios, y ustedes ya tienen el caso en este, o sea, ya saben cuál es ese módulo que está malo, es mejor, una vez que quiten ese módulo, darle un reinicio a todo el sistema. ¿Cómo se hace un reinicio a todo el sistema? Pues desconectando la batería. Pues una vez que se desconecta la batería, se conecta otra vez y comienzan ya los módulos a comunicarse. Entonces, eso sería importante. Cuando desconecten una batería, por ejemplo, recordemos que si el radio tiene código, pues vamos a perder el código del radio. Es un momento importante que tengamos el código del radio. No vamos a llegar a un cliente y le vamos a decir, bueno, hey, a ver cómo hace para encontrar el código de nuevo. Cositas de este tipo. Entonces, por ahí es importante este asunto.
Ok, excelente. Creo que muy buenas las indicaciones. Creo que es importante tomarlas en cuenta para esto. Otra pregunta dice, quiero banquear una EQ de un Renault Symbol que tiene inmovilizador y quiero conectarme con el escáner. ¿En qué número de pines del DLC tengo que conectar las salidas de la EQ para el conector de diagnóstico aparte de 4 y 5? ¿Qué son masas y el 16 que alimenten? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Recuerden que parte, es decir, con mucho gusto, aquí los apoyamos en las dudas y consultas, pero recuerden que parte, y no lo tome nadie personal ni nada, pero recuerden que parte del material que ustedes deben tener es obviamente la información técnica de los diagramas, por lo menos lo básico. Yo diría que una recomendación del Mitchell, el Autodata, el Old Data, se consiguen, tal vez no sea no les guste mucho esta recomendación a los que venden información técnica, pero pues ya sabemos que en la mayoría de los países latinoamericanos se consiguen pues copias de esto. A veces yo en lo personal soy del criterio de que muchas de estos fabricantes tienen la culpa de que se hagan copias de los programas por el alto costo. Por ejemplo, recuerdo que el Mitchell hace unos años valía prácticamente $3,000 la licencia del Mitchell. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿cuántos talleres pueden pagar $3,000 por un Mitchell original? Entonces eso mismo daba a, yo digo, las mismas compañías con los precios tan inaccesibles son las que promueven más bien la piratería. Entiendo que no las están promoviendo desde un punto de vista legal, pero están promoviendo el que sea la ilegalidad en el sentido de que son prohibitivos los precios. Y creo que en alguna medida lo han entendido y han venido bajando. Ya tenemos el Mitchell por suscripción que cuesta unos $170, que aún así pues para un taller en Latinoamérica no es un precio económico. Eso yo creo que por ese precio casi que se lo pueden instalar en casi cualquier país. le instalan a cualquiera el Mitchell o le venden un disco por $300 que ya tiene el Mitchell, el Autodata y el Old Data. Entonces, si en alguna manera esta voz llega, este eco llega a las compañías, creo que sería interesante, muy muy interesante, que consideraran unos precios accesibles. Por ejemplo, yo sé que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar licencias de $40, $50 mensuales por un producto que sea original, que esté actualizado, estar a derecho, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al tema, tengan ustedes sus propios diagramas, ¿verdad? Hay cosas que ya no se consiguen y ahí es pues donde tratamos todos de aportar y buscar cosas en automotriz, en video. Les estoy pidiendo también a muchos que la carga, porque a veces en el foro se colocan, bueno, no solicito un manual. Entonces, bueno, nuestra inquietud es también, bueno, búscalo en internet. En internet hay muchísimos manuales que son vendidos. La mayoría de los manuales se encuentran comprados en sitios donde uno puede descargar manuales, pero tiene que pagarlos. Entonces, muchas veces lo que le decimos a los miembros es, bueno, busca el manual y con mucho gusto Automotriz en Video lo compra y lo ponemos en el foro, ¿verdad? Para aliviarnos a nosotros el trabajo también de estar buscando, porque no damos abasto a veces buscando manuales, y Javi, que nos apoya mucho en eso. Tal vez, Javi, podríamos hacer una presentación en PowerPoint. ¿Podrías alistarme una presentación en PowerPoint? ¿O podrías darme los enlaces de la mayoría de los sitios que vos usás para comprar y conseguir manuales? Podríamos hacer un teleseminario sobre eso, porque creo que es muy útil que ustedes sepan dónde conseguir manuales comprados, que es donde en realidad se consigue manuales que valgan la pena. La mayoría de manuales gratis son los mismos que están en el Autodata o el Mitchell y el Old Data. Pero cuando hablamos de ciertos vehículos diésel, ciertos vehículos versiones latinas o japonesas, entonces creo que es importante que ustedes conozcan todos esos sitios y las opciones que hay. Y entonces simplemente nos mandan el enlace. Simplemente nos mandan el enlace, nosotros lo compramos y lo ponemos ahí a disposición de los miembros. Y eso es una labor muy, muy interesante, en donde todos podemos aportar, ¿verdad? Para cada uno no es mucho trabajo buscar una media hora, una hora, el manual que específico, y también eso es otra. Tenemos que estar preguntando, bueno, pero ¿qué tipo de motor es? Y esto y lo otro, y estar pidiendo datos que el que tiene el vehículo ahí sabe exactamente qué es lo que necesita. Entonces, creo que lo hicimos así el otro día con Harbin, que ocupaba un manual. Estaba bien difícil, pero él al final creo que lo consiguió, lo conseguimos y lo pusimos ahí, pero echamos una mano a la colaboración de ustedes también para que ustedes puedan conseguirlo. Y nos dan simplemente el enlace. Ya con el enlace vamos, lo compramos y así no tienen que hacer el gasto ustedes en Automotriz en Video. Y bueno, lo ponemos a disposición de todos. Entonces, un comentario ahí aparte también. Pero antes de que Carlos contestara, vean que esta pregunta se soluciona con solamente tener el diagrama de este vehículo a mano. Vean que con solo tener el diagrama a mano, podemos entrarle a esta pregunta. Adelante, Carlos.
Sí, Roy, muy importante tener el diagrama. Eso es lo más importante a la hora de hacer un banqueo. Yo creo que en algunos videos que hemos hecho, los compañeros han visto cómo se banquea una computadora. Recuerden que uno tiene que tener una hoja y escribir cuáles son los pines de masa, cuáles son los pines del positivo, cuáles son los pines de alimentación de batería, cuáles son los pines de comunicación. Y pues a partir de ahí comienza uno a pinear la computadora. Hay que tener el diagrama de la conexión de los pines de la computadora. Después, ven qué interesante, nos pregunta el muchacho, dice 4 y 5 es masa y sabemos que el 16 es alimentación para escáner, 6 y 14 es can high y can low, seguidos, así como los acabo de decir, pin 6 es can high, pin 14 es can low. Si el, bueno, no sabemos qué modelo es este símbolo, si es un vehículo muy moderno, pues, por ejemplo, si queremos conectarnos con la computadora de motor, la computadora de motor lo único que utiliza como protocolo de comunicación en la red CAN, y este, aquí también, Roy, quisiera que nos pusiéramos, tal vez me gustaría que nos ayudaras un poco. Por ejemplo, nosotros pineamos una computadora, le damos alimentación, le ponemos masas y ella solo se comunica por CAN. Resulta ser que el escáner aún así no puede comunicarse con esa computadora, porque esa computadora está sola en el bus de datos. O sea, no hay bus de datos, más bien. Sería solo esa computadora con su transceptor CAN conectada con el escáner. Y muchos escáneres, por ejemplo, yo tengo un escáner que sí logra hacer este tipo de comunicación porque yo puedo escoger una resistencia de 120 ohmios en el escáner. Esto es un dato muy interesante. Entonces quiero decirles con esto que yo agarro un módulo de Mercedes-Benz, lo banqueo, le pongo positivo. Por ejemplo, Mercedes-Benz, todos, absolutamente todos los módulos se comunican por CAN. Entonces, computadora de transmisión, positivo, masa y red CAN. Computadora tal cosa, positivo, masa y red CAN. Por ejemplo, este, la computadora de la transmisión de un Mercedes-Benz tiene 4 cables. Ustedes dicen, ¿cómo 4 cables? Sí, esa computadora es una computadora de tecnología híbrida, una mecatrónica que está sumergida en el aceite, y en esa computadora solo tienes un positivo, tienes una masa y 2 líneas de red CAN. Entonces, cuando uno necesita hacer una reparación en este tipo de computadoras, pues lo alimenta, le pone positivo, le pone masa. Y el escanercito tiene una opción donde yo escojo una resistencia de 120 ohmios, que es, me imagino que internamente conecta, y abre la comunicación con este módulo. Cuando están totalmente abiertos los transceptores, porque yo lo he hecho, no me conecta directamente. Gracias a don Roy Martínez, que una vez llegó con un aparatito muy impresionante que me gustó mucho, que era un simulador CAN, que me prestó hace mucho tiempo y no, posiblemente nunca se lo devuelva. Voy a ver cómo hago. Entonces, con este aparatito, él tiene su protocolo, tiene su chip con su protocolo, pero a su vez tiene una resistencia de 120 ohmios. Entonces es el que yo uso como puente. Siempre que necesito comunicarme con alguna computadora, simple y sencillamente pongo ahí las redes de comunicación CAN high, CAN low en ese componente, a veces hasta sin conectarlo, y ya ahí me comunica el escáner. Pero así abierto, directo con el escáner, no hay estabilidad, como que no se estabiliza el bus de datos, entonces no hay comunicación, falta tensión, falta voltaje vías también, entonces no hay comunicación buena con el escáner. No sé, Roy, si has hablado en algún momento con aquel muchacho de México para ver si los escáneres en algún momento, por ejemplo, ese J4, tiene alguna resistencia de este tipo.
Sería interesante hablar con ellos para ver consultas como esas. Yo no le he preguntado si eventualmente a la hora de banquear, cómo funciona o cómo configura o qué impedancia, qué resistencia tiene el escáner en ese sentido. Sería interesante tener esos datos, ¿verdad? Tener esos datos y saber también cómo se comporta el escáner directo con la computadora. Pero no tengo el dato, habría que preguntarle a él, sí.
Ok, vamos a hacerle la consulta. Porque sí es importante, porque como les digo, muchas veces uno trata de poner una computadora en el banco y hacer que comunique con el escáner y no comunica. Porque solo está ella en... O sea, no hay... Por ejemplo, puede ser que las resistencias de terminación estén en otros computadores, que son las que estabilizan el bus de datos, y ni siquiera están ahí. Después, si nosotros ponemos el osciloscopio y solo vemos un módulo en red CAN, ustedes van a ver que no se estabiliza la señal no es estable. Tienen que por lo menos haber un par de módulos conectados en el sistema.
Charlie, ¿y has probado con una resistencia física de 120 como para
No,
engañar?
nunca, no, nunca lo he hecho. Siempre he usado tu aparatito, como él me da el conector de diagnóstico y todo,
Claro,
entonces no,
claro.
no tengo que andar pineando en el escáner ni nada. Entonces, ese ha sido el caballo de batalla para mí.
Somos.
Algún día te lo devolveré, Luis.
No, es por el módulo. Era para saber si alguien que no tenga el módulo puede eventualmente usar
Pueden
una.
probar eventualmente con una
Sí.
resistencia de 120 ohmios.
Es una buena prueba que podríamos hacer un día, a ver si eventualmente. Supongo que algunas les va a gustar y a otras no. Hay computadoras
Claro que sí, hay
más
que tener
físicas
cuidado
que
si es un
otras.
CAN de 500, por ejemplo. Si es un CAN de 500 va a tener ese tipo de resistencia de 120 ohmios. Pero si es un CAN de por ejemplo, si es un CAN de habitáculo, un can de confort, pues ya él no posiblemente no utilice esa resistencia y entonces ahí si no, no le va a gustar, más bien vas a atenuar la señal posiblemente.
Claro. Bueno,
De hecho,
excelente.
cuando uno en este otro escáner que te cuento puede escoger varios tipos de pregunta qué tipo de can es y dependiendo del tipo de can. Así nos pone la impedancia.
¿Cuál es el ADBI? ADBI.
Sí, señor. El app, sí, señor.
ADBI. Ok, buenísimo. No sabía que tenías opción. Está muy interesante. Alto nivel.
Sí, es un poco. Eso lo que vos decís es incomparable.
Sí. Bueno, quisiera saber, mientras comento un poco de algunos cambios que se vienen en el sitio, quisiera saber si hay preguntas sobre el teleseminario de baterías. Recuerden que hace 15 días tuvimos un teleseminario de baterías híbridas muy bueno que dio Carlos. Y entonces la idea es que hoy tuviéramos, bueno, ciertas preguntas del foro, que ya ahí completamos lo que teníamos, pero también de baterías de híbridos. Mientras van preparando sus preguntas o ver si alguien tiene preguntas en el chat, les comento que se vienen cambios en diseño en la página, entonces si en algún momento ven algo como descodalado o algo fuera ahí de lugar, es que vamos a estar trabajando probablemente a partir de mañana en la vamos a remozar el sitio. Vamos a darle un nuevo look. Ya tenemos 2 años y un restito y ya es hora de hacer algunos cambios en cuanto a navegabilidad y a cosas que se hagan más fáciles, un poco el diseño. Entonces, para que también si están ahí, si entran y ven algo raro, pues sepan que es que estamos trabajando. No queremos bajarle el switch, como decimos, del todo, porque consideramos que tal vez no sea necesario, es decir, tal vez algunas cosas cambien de lugar o alguna cosa. Pero creo que podemos ir trabajando mientras ustedes tienen acceso. Y si en algún momento no tienen acceso, pues esperen un par de horas y vamos a estar en eso. Siempre pendientes de que lo antes posible todo esté caminando. Pero un poquito de paciencia también porque lo que queremos es no darle de baja al sitio del todo, sino que siempre haya acceso, aunque sea limitado. Mientras estamos trabajando, y yo creo que sí, pues vamos a hacer la prueba. Sí, a veces lo hemos sacado de circulación el sitio, pero queremos probar a ver si lo logramos hacer mientras ustedes siguen pues usándolo y eso. Recuerden, esta grabación pues va a estar lista para el viernes también. Mañana vamos a seguramente trabajar en la edición de esto y para el viernes vamos a tener seguramente el sitio ya bastante diferente y aquí me están hablando en el chat y no soy estéreo. Si fuera mi esposa, sí podría estar haciendo varias cosas a la vez, pero los hombres dicen que no somos estéreo. Que yo puedo, si estoy respirando,
Monofónico.
si estoy respirando, no puedo pensar. No, mentira. Entonces, bueno, no sé, los dejo aquí ya con las preguntas, si no, pues tenemos ya 1 hora y se abarcó, creo, temas interesantes. Recuerden, Va a haber un tema interesante de hoy en 8, que es un teleseminario, es un teleseminario de pago, pero va a ser sobre programación de BMW, por al que le interese lo que es BMW. Y de hoy en 15, probablemente el 2, déjenme ver, el 2 de abril, sí, vamos a tener un tema interesante. Mi amigo Juergen, que es un buen amigo de México, va a estar preparando un tema interesante. Vamos a dejar a Carlos descansar, vamos a darle vacaciones para que disfrute. No, pero va a ser un tema interesante. Creo que él tiene varios temas técnicos ahí muy, y bueno, los va a compartir con nosotros. Voy a ver si logramos coordinar todo para esa fecha. La tenemos tentativa, pero yo creo que eventualmente sí vamos a estar preparados. Si no, pues Carlos nos deleitará con algún otro tema.
No, hombre, si Jürgen sale por acá, yo voy a estar ahí inmediatamente de asistente. Soy el primero que llegue ahí. Ese día no me pierdo el teleseminario.
Ni te perdés el de la otra semana tampoco con
Ni
Richard.
Ni el de la otra semana con Richard.
Don Richard es una biblia. Él ha avanzado mucho en la parte de programación en BMW, en lo que es codificación y programación, que precisamente esa es la idea del teleseminario de la otra semana, que sea una introducción al tema, porque ya de hecho esas dos palabras, BMW, significan dos mundos diferentes, codificación y programación. Entonces, si no sabes lo que la diferencia que es, pues bueno, te invitamos la otra semana que estés en el teleseminario con don Richard Centeno. Es un ingeniero él trabaja para Autoland Scientec, pero ha desarrollado mucho la parte de BMW. Entonces,
ahora que estás, Roy, perdona,
sí,
ahora que estás ahí con esta parte de lo que es el coding, pues las personas que han trabajado un poco en lo que son los vehículos más modernos, ya esto es del pan de todos los días. Por ejemplo, en Volkswagen, el sistema Volkswagen desde hace mucho tiempo venía con el famoso CODI, entonces uno tiene que codificar los módulos. Estamos hablando de vehículos desde el 98, 99, 2000, 2001, 2002. Y todavía ahora viene con algún sistema, por ejemplo, como el de protección del componente, que es sumamente más complejo. Ya no se puede ni siquiera uno brincar este sistema. Si quisiéramos poner un módulo en algún momento, si no lo podemos clonar, si no le podemos robar la memoria al módulo viejo, tendríamos que tener un escáner muy, muy caro que haga este sistema, o que llevarlo a la agencia para que la agencia lo haga. Es bastante problemático lo que es este sistema de protección al componente en Volkswagen. Por ejemplo, en Mercedes-Benz, el SNC Coding, el SNC, Serial Number Coding, es un número también que todo esto lo hacen los fabricantes de vehículos para que usted no esté haciendo ese cambio de computadoras usadas. Y lo que quieren es que vayan y le compren la computadora y ellos mismos. Vean así es el caso que Mercedes-Benz es prohibitivo cambiar un móvil. Hasta es prohibitivo cambiar un móvil. No puede hacerlo uno. Y supuestamente solo ellos pueden hacerlo en agencia. Entonces, Mercedes-Benz, el SNC Coding, en lo que es Audi Volkswagen, el famoso protección al componente. Muchos, por ejemplo, vienen con el número de VIN, que si usted no empareja con número de VIN, los módulos no se conectan. Y BMW tiene el famoso CODI. Entonces, en BMW, esto es algo que el que trabaja en BMW sabe que pone cualquier módulo y cuando usted pone ignición, dice módulo descodificado o te pone una pantalla donde dice que falta el coding del módulo. ¿Esto qué hace? Que el módulo no funciona al 100%. Por ejemplo, no tenemos si ponemos un módulo de luces, por ejemplo, y el vehículo tiene daylight time, o no tiene daylight time, entonces, vas a andar con la luz prendida todo el tiempo. Y tal vez eso no te gusta, porque ese módulo que compraste venía de Canadá o venía de Estados Unidos, y en ese cambio que hiciste, ese módulo quedó con esa función, y esa función a mucha gente no le gusta, porque el vehículo no la tenía, y ahora se lo pusimos y ahí le dejamos las luces prendidas al cliente, le decimos, ya, y ahí van a tener que quedarse prendidas, porque así es, y el cliente te va a decir, pero hey, ¿qué pasó? Si antes eso no lo tenía. O sea, por ahí vienen todo ese tipo de problemas. Cuando se hace un coding, se toma la información del vehículo y la base de datos de ese coding va a poner lo que el vehículo tiene y lo que no tiene en ese modulito. Entonces, por ejemplo, también en Peugeot, lo que se llama telecodificación, telecarga, que se le hace, por ejemplo, a una BSI, es impresionante. La otra vez tuvimos un 406 y este vehículo se le quemó el módulo de la BSI. Cuando se pone el módulo nuevo, ya y nada funciona, no funciona nada, porque no está bien la telecarga, no está codificado, eso es lo que hablamos de codificar. Entonces, ese módulo necesita saber que el vehículo tiene sunroof, que no tiene sunroof, que tiene, por ejemplo, una luz de marcha atrás nada más, y no tiene dos luces de marcha atrás, que tiene una luz para cuando llueve la neblina atrás, o a veces no la tiene. Entonces, todas estas cosas, y la única forma que sale o se puede hacer es mediante algún tipo de telecarga, en lo que es Peugeot, y el que no tiene, por ejemplo, acceso a la web de Peugeot, pues no lo va a poder hacer. En la agencia, cuando uno lleva un Peugeot y le pone una telecarga, dura segundos. El escáner dura segundos haciendo. Y a veces uno se pone en la BSI a hacerlo manualmente y ha durado una hora tratando de ir poniendo las cosas, y aún así hay cosas que el vehículo no tiene o tiene por default, y tras de eso no lo pudimos hacer. Lo estamos haciendo manualmente. En algún caso con Alexia se pudiera hacer manualmente, pero no queda... No queda tan bien como queda cuando, por ejemplo, la base de datos original toma el PIN del vehículo y sabe cuál es ese vehículo, es una berlina, es esto, esto y esto, y le chorrea el software a la BSI, ya la BSI queda con todas estas funciones. Entonces, esto es parte del código. Don Richard Centeno tiene mucha experiencia en lo que es BMW y nos viene a enseñar bastante cómo se hace este procedimiento. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que saber mucho de esto, y sobre todo en un vehículo tan tan complicado como es el BMW, que si no lo hacemos bien una codificación de un módulo, pues algo deja de funcionar. Eso es lo interesante en esto, que hay algo que deja de funcionar. Y podemos utilizar módulos, en algún momento módulos de segunda mano, se ponen y se codifican. Entonces, ahí Don Richard nos va a hablar muy bien de todo esto. Eso era lo que quería hablarles un poquito, Roy. Y para seguir, no sé si tenés algo ahí. No sé si tienen preguntas sobre la parte de las baterías. Parece que el tema de los híbridos no tiene mucho auge. ¿Cómo ven el tema de los híbridos? Quisiera alguna retroalimentación. ¿Han tenido un vehículo híbrido en el taller? ¿Le han visto algo? Porque estos vehículos son los que vienen. Esto viene y... Tal vez ahorita no, tal vez en unos 10 años estaremos llenos de vehículos híbridos. Pero entonces hay que prepararse desde antes. No sé cómo vieron el tema, si les interesó, si en algún momento tienen alguna consulta con lo que es todo lo que sea Prius, pues con mucho gusto estamos para ayudarles. De hecho, esta semana, la semana pasada, reparamos un Prius de primera generación que venía bastante mal. Este vehículo se compra en un valor de, ¿cuál fueron? $6,000, es bastante barato, $6,000 no está muy caro para ese vehículo, pero viene con la batería y el inversor malo, entonces estos son otros $6,000, entonces ya $12,000 para este carro, o tal vez un poquito más, pongámosle unos $15,000, para invertir $15,000 en un Prius de primera generación, mejor me compro uno de segunda generación que esté caminando o andando perfectamente. Entonces, todas estas cosas, o todos estos detalles son sumamente importantes de tenerlos en cuenta cuando se va a hacer una compra de un vehículo híbrido. Entonces, si alguno de sus clientes quisiera en algún momento comprar un híbrido, pues que se asesore bastante, bastante. Como les digo, tenemos línea abierta con esto. Nos quieren preguntar algo, con mucho gusto. Si tienen un cliente que quiere un híbrido, pues investiguen bastante y con mucho gusto les ayudamos también. Entonces, no sé si tienen consultas. Roy, ¿cómo estamos?
No, estamos, estamos bien, parece que o el tema está totalmente dominado o el tema fue totalmente difícil de
eliminado.
Difícil de procesar.
No, tal vez eliminado.
Difícil, sí.
No dominado, eliminado.
Eliminado. Bueno, tenemos a nuestro amigo Jürgen en la sala. No te había visto, Jürgen, un gusto compartir contigo. Y bueno, ya te estaba haciendo la promoción, no sabía que estabas, pero ya estaba haciendo la promoción para de hoy en 15 días, ¿verdad? No sé, si quieres intervenir, coméntame y te habilito el micrófono, coméntame aquí en el chat, puede ser, y con gusto te habilito para que puedas compartirnos algunas palabras o adelantarnos algo de lo que viene para de hoy en 15. Luis pregunta, Carlos, ¿cómo se pueden cargar las baterías descargadas de los híbridos?
Ok, esa es la pregunta más
complicada. Esa es la del millón.
Esa es la pregunta del millón. Resulta ser que los cargadores que nosotros hacemos, porque le voy a decir sinceramente, los hacemos. Ustedes pueden poner un cargador de baterías y este tipo de baterías no se carga así. Resulta ser que si ustedes le ponen un cargador de baterías, toma tensión, y cuando toma tensión, la misma batería se descarga muy rápidamente. Y no sé si recuerdan aquel efecto memoria que tenían las baterías de los celulares, que uno llegaba y lo ponía al cargador, y claro, cuando ella tomaba tensión, decía que estaba al 100% de carga. Hacías una llamada y se te descargaba. Este mismo efecto lo tienen las baterías de híbridos. Nosotros la única forma de que hemos tratado, oigan lo que les digo, y no es una cuestión de que uno puede recuperar las baterías, no se recuperan, es tratar de recuperarlas. Y la única forma que hemos hecho es haciendo que la batería se cargue y por otro lado someterlas a una descarga. O sea, por un lado le estamos metiendo con un pulso de carga y por otro lado se está sometiendo a una pequeña descarga. Por un lado se mete una pequeña carga, por otro lado se mete a descarga. Se somete a carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga.
En periodos alternados.
En periodos alternados, okay. Exactamente.
Buenísimo.
Hay cargadores de baterías de este tipo y se venden, nada más que pues, es un poquito...
Claro.
Son un poquito caros, ¿verdad? Pero sí, sí se puede... Sí se puede en algún momento hacer o tratar de fabricar un cargador para poder llevar estas baterías. Otra cosa que tienen es que se calientan mucho, y si ustedes la calientan mucho, pues la batería se daña, se infla toda, se hace como...
Pone gordita.
Se pone gordita, exactamente. Y después costaría mucho llevarla otra vez a su forma. Ya quedan infladas, por decirlo así.
Claro.
Muchas veces lo que yo trato de hacer es, cuando se inflan un poco, es que ya están un poquito malas. Entonces lo que trato de hacer es, como en la misma base, cargarlas donde están todo el paquete, sujetarlas, se van cargando en la misma base de las 48 baterías, pues ahí mismo en el paquete se va cargando. Si esto uno lo somete a carga muy rápida, se inflan todas, y usted quita, trata de quitar los tornillos de la base, se hace como un acordeón. Así, sinceramente, se hace como un acordeón. Entonces hay que tener mucho cuidado con la carga. Entonces, para la carga se pueden comprar algún tipo de cargador especial para baterías de níquel metal, níquel hidruro metálico, o fabricarse algún cargador que someta la batería a carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Estamos trabajando en él, apenas tengamos ahí un un boceto, se lo vamos a pasar. No es muy complicado, pero sí requiere de un tiempo de pruebas. Entonces, estamos trabajando en él.
Se fue el audio ahí un poquito, Chale.
¿Aló? Sí, listo.
Okay.
No, sí, Roy, entonces estamos en eso. Estamos trabajando con el cargador de baterías. Apenas tengamos el diagrama puede ser muy fácil, pero apenas tengamos algo listo, lo vamos a pasar para que lo tengan.
All right. Perfecto. Eso puede ser una buena material para
sí, claro.
Una de las semanas de contenido de automotriz en video miembros. Bueno, aquí está hablando don Jürgen en el chat. Aquí, gracias Jürgen. Perfecto. Yo sé que va a estar buenísimo. Bueno, yo creo que si no tenemos más, bueno, vean, el tema va a ser análisis del oscilograma de la onda de compresión. Muy bueno, muy bueno. Eso es diagnóstico avanzado. Eso es diagnóstico avanzado. Así es que va a ser muy, muy interesante. Dentro de ustedes, de muchos de los miembros, hay personas muy, muy meticulosas que y con mucho conocimiento que podrían compartir. Y he estado animando a algunos a que puedan hacer eso, a compartir sus experiencias. E inclusive hoy estuvimos viendo la posibilidad también de que algunos de ustedes puedan aportar sus casos de diagnóstico y también, pues, de alguna forma compensar ese esfuerzo y ese aporte de alguna forma. Así es que la idea de Automotriz en Videos, pues, que siga siendo una comunidad donde podamos ayudarnos y crecer todos juntos. Bueno, de mi parte es todo, Carlos. Darte las gracias, darle las gracias a todos los que participaron hoy. Y recuerden que tenemos la otra semana el contenido y de hoy en 15 también el teleseminario de con don Jürgen. Va a estar muy bueno. Bueno, y también de hoy en 8 el de BMW con don Richard. Teleseminario de pago, pero sé que va a estar muy valioso para los que quieran entrar en esa parte también de la codificación y programación en BMW. Va a ser introductorio, la semana, él es muy profundo, de manera que vamos a hacer seguramente en varias sesiones. Entonces vamos a probar con la primera, si hay suficiente demanda, pues entonces se sigue, si no, pues entonces quedaríamos en ese tema. Pero yo espero que sí, yo espero que haya muchos interesados y pues que don Richard se anime a continuar al ver la acogida tan espectacular que va a tener el teleseminario de programación y codificación en BMW. Así es que bueno, Carlos, muchas gracias, gracias por todo, gracias a Javi que está ahí con la grabación de respaldo, gracias a todos por acompañarnos y entonces nos vemos en el viernes que va a estar disponible la grabación de esto y también el audio para que puedan descargarlo. Voy a separar la banda de audio para que también puedan tenerlo por separado. Así es que un abrazo, buenas noches y chao, chao.
En eBay venden las celdas de las baterías de primera generación, por ejemplo, y de segunda y de tercera generación, y le muestran a uno el tester con el voltaje, por ejemplo 7.2 voltios ahí de tensión en la batería, pero con la experiencia que hemos tenido les decía que la batería puede tener tensión, pero a la hora de la descarga no funciona. Entonces, inmediatamente el módulo de las baterías se da cuenta que esa batería está dañada. ¿Por qué? Porque en el momento del arranque del motor de combustión, cuando el MG1 entra a trabajar, el MG1 es uno de los motores generadores de Toyota, consume mucha corriente de la batería. Cuando consume esta corriente de la batería, si estas baterías están, pues posiblemente tengan la tensión, pero no pueden mantener la carga, entonces el módulo de la batería se da cuenta inmediatamente. tienen esa tensión de los 7 voltios, pero inmediatamente que ponen eso llega a 2, 3 voltios y ya la computadora se da cuenta. Entonces eso es una parte muy importante. O sea, también a la hora de comprar por eBay y las celdas, no crean que pueden en algún momento solucionar el problema. Deberían de comprar más celdas o tratar de... Es que es bastante complicado, ¿verdad? Es un tema bastante complicado. En lo que es la parte de la alta descarga, aquellos componentes para meter alta descarga funcionan muy bien. Yo he podido determinar si las baterías están dañadas sometiéndolas a descarga. Una batería que me mantenga la tensión durante la alta descarga, esa batería está bien. Mientras que una batería, por ejemplo, yo tengo uno que se supone que uno le mete 10 segundos para ver la descarga. No sé si algunos de los compañeros que me están escuchando recuerden cuáles son estos probadores. Son unos probadores que tienen una resistencia o una resistencia muy grande en el sentido de que es componente grande y la resistencia es de muy baja impedancia, muy bajo viaje. Entonces es como una resistencia de termoducha, por decirlo así. Entonces cuando uno aprieta el botoncito de este componente, lo que hace es someter la batería a una alta descarga. Entonces una de las formas en las que yo he probado estas celdas es sometiéndolas a alta descarga. Uno las somete a alta descarga y si mantiene la tensión está buena. Si la tensión se cae, si llega a 4 voltios en la alta descarga, ya ahí tienen problemas con esas baterías. Y es como matemático, la pone uno en el sistema y de una vez el módulo de las baterías reconoce que esa batería está mal. Ya tenemos ahí un proyecto para ver si les traemos unas fotos y todo sobre este sistemita, pero y ahí más adelante lo vamos a ver. Entonces, muchísimas gracias por atendernos hoy a la cita. Definitivamente que Dios les bendiga y que les dé mucha prosperidad en sus trabajos para que podamos seguirnos bien. Aquí yo me despido. Muchas gracias.
Perfecto. Un abrazo. Chao, chao. Buenas noches.